UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes. Desde el canal analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El espacio de hoy lo vamos a dedicar a Elena Cortesina y al segundo festival de cortometrajes que lleva su nombre. Vamos a conocer más a esta pionera, que fue la primera mujer productora con una productora en España, además valenciana, conocida como la Venus Valenciana. Ella fue actriz, bailarina, directora, rompió barreras. Además, pues profundizaremos, pondremos luz en ese festival y en sus objetivos. Conoceremos un poco de las historias que se han contado a través del mismo. Y para todo ello vamos a contar con dos invitados de excepción. Por un lado, Augusto Almoguera Fernández y Víctor Manuel Sánchez Pacheco. Ambos han formado parte del equipo que se ha encargado de organizar este segundo festival de cortometrajes Elena Cortesina. Por otro lado, nos acompañará como siempre nuestra querida Mariola García Berenguer, que nos hablará del libro del mes de este club de lectura Toca Igualdad. Mariola es técnica de igualdad en Interred. Sin más, empezamos. En los controles técnicos nos acompaña Borja Cabrera y os habla Amparo Calabuch. ¡Empezamos! Y tenemos hoy en Iguales pero Diferentes a Augusto. Muy buenos días.
Buenos días, Amparo.
Te tenemos aquí de nuevo. Ya participaste en este espacio radiofónico en el curso académico anterior y en este caso vuelves a hablarnos del Festival Elena Cortesina, en esta ocasión en su segunda edición. Bueno, Elena Cortesina sigue siendo una gran desconocida, o no sé, ahora nos contarás. No sé si nuestra audiencia, la comunidad universitaria, la conoce lo suficiente. Sobre eso vamos a reflexionar un poco. ¿Qué nos puedes decir, Augusto, sobre esta gran artista que da nombre a este festival? ¿Y por qué dedicarle un festival de cortometrajes?
Pues, como tú dices, fue una gran artista porque fue una mujer muy adelantada a su tiempo. Fue bailarina, cantante, actriz de cine, actriz de teatro y fue la primera directora y productora de cine español que pues para esa época era algo muy, muy raro. Fue algo también muy curioso y muy misterioso de ella es que supongo que por la época que fue ha sido una mujer que ha sido muy olvidada por la historia pues, de la cultura española. Y por lo que parece, investigando, era una persona que era bastante famosa en su época porque se le llamaba, por ejemplo, la Venus Valenciana. Posó para artistas como Sorolla, fue bailarina, cantante, fue la primera mujer que hizo un striptease aquí en España también. Y lo más increíble que fue la primera directora de cine y productora, porque lo produjo esa película que se llamaba Flor de España o La vida de un torero, además de dirigirla, la produjo ella. Y lo más increíble es que la dirigió con solo 18 años. Me parece una pasada y que no se la reivindique más. Después de dirigir esa película, que sí que es cierto que solo hizo esa, llegó la guerra civil y tuvo que emigrar a la Argentina, pero allí continuó haciendo obras de teatro, fue dirigida por Federico García Lorca, hizo películas con directores de la época como puede ser Edmundo Gibbon, hizo televisión, participó también en películas pues más comerciales, como Los Tres Mosqueteros. No sé, es una mujer muy interesante y que se debería, como dices, de reivindicar más. Bueno, el festival lo hacemos con la Asociación de Mujeres Empresarias, con AEPA, que nos propusieron hacer un festival de cine centrado en la imagen de la mujer, para reivindicar la mujer en la industria audiovisual. Y pensando, y la verdad es que en un primer momento nunca pensamos en hacerlo sobre Elena Cortesina, pero investigando, descubriendo que era la primera directora de cine, que era de la Comunidad Valenciana, que era valenciana, nos pareció una figura súper interesante que reivindicar. Además, era un festival de cortos, se llamaba Cortesina, fue como un cúmulo de cosas y nos alegramos mucho de que, pues de llevar su nombre y de poder hacer que se conozca a la sociedad actual.
Sí, bueno, estudiaste comunicación audiovisual, ¿verdad? Y durante estos estudios, ¿escuchaste hablar alguna vez de ella? El alumnado suele conocerla y, claro, este festival os habrá permitido a todo el equipo y a las personas que han llegado a ese festival de alguna manera u otra conocer más esta figura. De hecho, de entre la primera y la segunda edición, ¿has conocido más a Elena Cortesina? ¿Has llevado a cabo una labor de investigación? ¿Te has aproximado más a ella?
Pues muchísimo más, y no la conocíamos para nada. De hecho, la conocimos investigando, porque buscando nombres para el festival, como te he dicho, no queríamos llamar al festival pues Festival de Cortos en Femenino o cosas así, porque hay muchos. Y dijimos, ¿y si lo centramos en la imagen de una directora pionera española? Investigando y viendo que era de la zona, decidimos dedicarle el nombre a ella, Elena Cortesina. Y sí que es verdad que este año, al cumplirse 100 años del rodaje de la película, se ha hecho en la Mostra de Valencia una exposición sobre ella que la comisariada por Irene de Lucas, que ha sido el premio de honor en esta edición y que es una investigadora que se encarga de investigar sobre mujeres pioneras en el cine y directoras de la primera etapa del cine hace más de 100 años. Súper interesante, y nos encantaría poder, si hay una tercera edición del festival, traer esa exposición también.
Magnífico el tema, y súper necesario el tema de visibilizar, dignificar a tantas mujeres que han quedado en el olvido, detrás de un anónimo, detrás del nombre de un hombre, ¿no? Para poder ser y estar en lugares como el mundo de lo audiovisual, el mundo del arte en general. En este sentido, Augusto, ¿qué se pretende exactamente con este festival? ¿Aportar otras miradas? ¿El concienciar sobre la necesidad de más mujeres en dirección, más mujeres en producción, más historias diversas? ¿Qué se pretende?
Pues todo lo que tú has dicho, y traer también la cultura cinematográfica a Alicante, fomentar el cine, intentar ayudar a nuevas directoras y nuevos directores, porque bueno, en el festival, aunque está centrado en la mujer, también pueden presentarse hombres. El tema principal, por así decirlo, es que tienen que haber mujeres con cargos importantes en los proyectos que presentan, y si además la historia del corto está centrado en temas de actualidad que tengan que ver con la mujer, eso nos ayuda, bueno, eso es importante para el festival también.
Y en conexión a todo lo que has expuesto, esta segunda edición, ¿qué novedades ha traído y qué historias han contado, ¿no?, a través de estos cortometrajes, y cuáles de ellas se han llevado los reconocimientos, los primeros premios?
Pues estamos muy contentos porque se han presentado casi 100 cortos más que el año pasado. Ha habido muchísimo nivel y cortos muy buenos. Sí que es verdad que nos ha sorprendido que se han presentado pocos cortometrajes de directores de la zona y directoras. Nos hubiese gustado, pues eso, apoyar a directoras locales, pero bueno, ojalá el año que viene se presente más gente. Los cortos que han ganado han sido buenísimos. El primer premio lo obtuvo Lava, de Carmen Jiménez, que es un corto que trata sobre el abuso infantil, pero es un corto muy, muy duro, pero está muy bien hecho, muy bien rodado. Las actuaciones son increíbles, sobre todo porque son niños los protagonistas y la niña protagonista está maravillosa. El segundo premio, como curiosidad, pues también tiene que ver con la infancia. Se llama Cosas de chicos y está también protagonizada por un grupo de niños. Y es un corto que muy bonito, con mucha sensibilidad. Y el tercer premio es un corto de animación que se llama Amarradas, que, bueno, ha funcionado muy bien por otros festivales durante el último año y es de la directora Carmen Córdoba y trata sobre la maternidad. Un corto también precioso. Luego dimos 4 menciones especiales. Mención especial a la mejor fotografía, al cortometraje Fin, de Fernando Reinaldos. En mención especial a las mejores interpretaciones para Mireia Oriol y Luisa Gabasa en el corto Alegre y Olé, que tuvimos la suerte de contar con la actriz Mireia Oriol en la gala de clausura, que vino de Barcelona y nos alegró mucho poder contar con ella, que ha protagonizado, por ejemplo, hace poco una serie en Netflix que se llamaba Alma. Luego dimos también una mención especial al documental como herramienta de inclusión, al cortometraje En mi piel, un corto también muy bonito, y el premio del público, que se lo llevó Infancia, de Algen Puado, que ese sí que es un cortometraje de alicantino, también como muy curioso que cada año funcionan unos temas y este año no ha habido muchos cortos de temática infantil y también está protagonizada por unas niñas. El año pasado, por ejemplo, había, sí que es verdad que a lo mejor habían cortos más dramáticos, también protagonizados por gente mayor de la tercera edad. El primer corto, por ejemplo, se lo llevó, era un cortometraje sobre una señora que tenía Alzheimer. Y luego hemos dado también una mención especial al mejor diseño de producción, al cortometraje La Antesala, un corto de ciencia ficción. Y como hemos dicho, aunque la temática principal sea la mujer, intentamos que en la selección de cortos haya de todos los géneros, desde comedia, drama, terror, ciencia ficción. Queremos eso, romper con la imagen de que la mujer solo haga dramas y mostrar la gran calidad de cortometrajes y de historias que cuentan otras mujeres. No sé, ¿eso qué te parece, Amparo?
Bueno, yo como he tenido el placer de formar parte, claro, del jurado, sí, bueno, destacar como de una manera o desde una mirada tan inocente como el de una mirada de una niña o de un niño, se puede contar tanto y se puede contar tanto de una manera tan sutil. Y cómo desde pequeños y pequeñas nos vamos construyendo en esas identidades diferenciadas y que esto tiene impactos diferentes en hombres y en mujeres, en niños y en niñas. Entonces, ha estado muy bien mostrarlo desde esa mirada tan inocente y de una forma tan delicada. Muy bien. Nada más, Augusto, sobre todo preguntarte, ya lo has lanzado, pero ¿habrá una tercera edición de Cortesina? Queremos saber más de ella.
Pues nos encantaría que sí que hubiese una tercera edición y que el año que viene me puedas hacer otra entrevista hablando de esta tercera edición.
Sí, desde luego intentaremos conocer más a Elena Cortesina, dignificarla y también a través de ella, pues has comentado, has nombrado muchas mujeres que están dirigiendo, que están produciendo, que están en el mundo audiovisual, que están apostando por contar historias diferentes. Entonces, a través de ella dignificar a otras mujeres, a otras compañeras y otras historias. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Pasamos a la segunda parte de la entrevista de hoy con un compañero también de la organización de este festival, con Víctor, y está siempre invitado a Iguales pero Diferentes.
Muchas gracias.
Muy buenos días, Víctor. Gracias por estar en Iguales pero Diferentes.
Buenos días, Amparo. Muchas gracias a ti por invitarme. Es la primera vez que estoy y para mí es un honor, sobre todo porque te admiro y te sigo. Y compartir estos pequeños momentos para hablar de cine siempre es algo estimulante. Y espero que para ti también lo sea.
La admiración es recíproca y también agradecer la labor que hacéis en cuanto a visibilizar a Elena Cortesina y también la presencia de mujeres en dirección, en producción y además que se cuenten historias sobre mujeres desde diferentes enfoques. Hemos escuchado a Augusto, nos ha hecho una panorámica de lo que ha sido esta segunda edición del Festival Elena Cortesina, pero vamos a indagar un poco más. ¿Nos puedes hablar de esa masterclass que impartió Valeria Vegas, ¿no? ¿Qué quiso poner de relieve sobre el papel de las mujeres en el cine? ¿Qué nos podrías compartir, Víctor?
Pues la masterclass dentro del festival es como el corazón. Es un momento para profundizar y conocer más allá de lo que hemos expuesto ya y se han expuesto, que son los cortometrajes, que es una ventana al mundo, sino ir mucho más allá, muchas veces también hacer una retrospectiva de dónde partimos hasta dónde llegamos. Entonces, este año la masterclass caía a cargo de Valeria Vegas. Valeria Vegas es una de las mujeres y especialistas en cine español que hay ahora, que en el panorama, como escritora, periodista, crítica y además presentadora de cine de barrio, que además aúna a todo, me refiero, la sensación que da es el presente y el futuro. Estamos viviendo un momento con ella muy importante porque sin dejar de saber quiénes somos, está abriendo muchos caminos y está abriendo la puerta también a la diversidad. La masterclass de este año trataba sobre la mujer en el cine español, las diferentes representaciones que se han llevado a cabo durante este año. Entonces, bueno, durante este año, no, durante todos los años, hasta llegar a este año, porque cerró con una película muy reciente. Entonces, vemos cómo la visión de la mujer ha sido muy distinta según el tiempo en el que le ha tocado vivir y también un poco también los recursos, porque veíamos como un principio de representación muy limitada de mujeres, pero mujeres aristócratas, realeza y tal, y cómo ello se ha ido democratizando hasta ver también, pues pasaba desde Juana la Loca, Santa Teresa, a pasar a la representación de la mujer migrante que acababa trabajando en el servicio doméstico, hasta incluso la mujer que viene, que es inmigrante de países latinoamericanos o población norteafricana que llega a nuestro panorama. Creo que el recorrido que hizo fue muy interesante porque ve de relieve cuánto falta también por reflejar. Creo que al final el cine es hijo de su tiempo y podemos aprender cuáles eran los valores sociales, porque al final el cine se trata de un espejo de la realidad del momento, o aquello que se oculta también es aquello aquello que falta es aquello que no se ve. Entonces, ¿cuánto debemos aprender para seguir avanzando y seguir conociendo más allá y ver que cómo la figura de una Gracita Morales puede llegar a ser cíclica, porque los tiempos también son cíclicos, y no cometer los mismos errores? Ella comentaba que el papel que más representó Gracita Morales fue el de personal doméstico, el de criada y tal, que luego años después lo hemos visto muy revalorizado, no como ya personaje secundario, sino como un personaje principal en una serie como Aída, en el que se ponía en el centro a un personaje de extrarradio, probablemente de familia migrante, sin recursos, y que se ponía al mundo por Montera, y que ella era el centro de las historias, no era un personaje complementario a las historias de personajes aristocráticos o de clase alta. Creo que el cine español tiene una deuda con las mujeres, pero también la sociedad. Y al final lo que está y lo que hizo para Valeria Vegas es recordar para tenerlo en cuenta para seguir avanzando y seguir conociendo. Y ya veremos. También puso en valor las pequeñas y muy contadas ocasiones en las que las mujeres han estado en un cargo muy relevante dentro de una producción, ya sea dirección o guión y tal, y cuál ha sido su visión acerca de las cosas. Pero también, como ya decía, hay que ir deconstruyendo esas etiquetas de mujer solo hace cine de mujer y hombre solo hace cine de hombre. Creo que tenemos que ir un poco más allá. Es cierto que la mujer va con un poco más de retraso porque ha tenido ha sido invisibilizada y entonces le toca en este momento reivindicar un poco su espacio en el mundo y en la sociedad. Pero poco a poco veremos cómo el cine dirigido por mujeres hará una representación de los hombres, porque al final eso tiende a romper esas barreras o lo que se pretende, y que seamos todos justo como tu programa, iguales pero diferentes, que cada uno tenga su espacio y que la diferencia es algo que enriquece y complementa y que ayuda también a trabajar desde la empatía.
Exactamente, en este sentido, este festival pretende dignificar, como hemos comentado durante todo el programa, la figura de Elena Cortesina, pero para llegar al punto que comentas necesitamos también reconocer y visibilizar mucho trabajo que ha quedado como en segundo plano, que ha quedado invisibilizado, olvidado, y yo creo que eso es parte de la tarea, porque aún persiste la brecha, aún hay menos mujeres en dirección, aún hay menos mujeres en producción y aún hay menos historias contadas por mujeres, independientemente de la temática o del enfoque, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final, Elena Cortesina, cuando lees su biografía y ves todo el recorrido que ha hecho, es algo como muy anecdótico también y algo como muy singular, y ver que no hubo una estela de mujeres que le siguieron, porque al final también eran tiempos muy complicados en los que ella fraguó entre una república muy débil y una guerra civil, y también un cambio de visión y un retroceso de la mujer en sus derechos y en su posición social. Entonces, sí, está muy bien recordarla, pero también hay que recordar que la mujer siguió trabajando. Hay que, por ejemplo, también llegar al momento en el que no nos sorprendamos de que el artículo La en una figura como la script, que es al final un papel que ha sido destinado a las mujeres porque tiene una capacidad mayor para fijarse los detalles y tal, y lo vemos como algo anecdótico, porque generalmente todos los puestos que ocupa tienen un artículo masculino, y aquí es la script porque está. Entonces, reconocer también esa figura, que no hace falta ser Elena Cortesina, sino que han habido muchas mujeres y que lo sigue habiendo, que siguen trabajando, que hay una brecha tremenda, pero que se va rompiendo poco a poco, y que al final hay que ver también la calidad del cine y la calidad de las historias, sin ver mucho el sexo de quien las dirige. Pero sí que es necesario que para eso llegamos a una posición de igualdad. Digo, igualdad de mujeres que dirigen, que no sean un 15% frente a un 75% de hombres. Entonces, para eso queda mucho recorrido. No sé si esta generación o la siguiente, que le pasaremos el testigo, sea quien logre decir, pues hay un 50-50, un 49-51, que los porcentajes sean mínimos. De la diferencia de los porcentajes. Entonces, sí, hay que reconocerla. Yo creo que está muy bien. Además, estamos viendo que el cine español está empezando a abrirse, que hay grandes directoras y que las grandes óperas primas están dirigidas por ellas y están recorriendo nuestros festivales y llevando con orgullo la marca España, por decirlo de una manera, entre comillas, a lo largo del mundo, y contando historias que no se habían contado historias que ya también rompen un poco las fronteras, porque al final somos una población diversa, una población que migró, que no hay que olvidarlo, pero que también que recibe población migrante, y que eso se construye la sociedad. Mujeres que se fueron y que trabajaron en el servicio doméstico y que fueron invisibilizadas, pero también hay que darle visibilidad también a mujeres que están llegando y están ocupando o se están dejando a sus familias atrás para que sean miembros de, o formen parte de familias de acogida donde vienen a trabajar. Entonces, creo que es hora de poner en valor que hay un abanico por contar, que la mujer necesita seguir contando y que tenemos que estar ahí porque al final forma parte de nuestra historia y sin esos trazos al final no tenemos identidad.
En este sentido, me resisto antes de terminar la entrevista a preguntarte, hace poco Meryl Streep, esta semana pasada, daba un discurso recibiendo ese premio Princesa de Asturias y decía que a través de la actuación y la interpretación éramos capaces de dar voz a los muertos, a los que ya no están. Hablaba de esa obra de La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, poco antes de morir asesinado, por ejercer su arte y su libertad. Y hablaba de eso, de la importancia de poner voz a los que ya no están, o porque ya no están entre nosotros, o porque no han podido contar su historia.
Claro.
Así que, y también eso, el arte y lo audiovisual, el cine como herramienta de transformación para abrirnos la mirada, ampliar la perspectiva y contarnos realidades que muchas veces nos hacemos los ciegos, las ciegas, y a veces no queremos o reconocer o simplemente no admitimos de algún modo. Así que nada, ¿alguna cosa más, Víctor, antes de terminar?
Nada, yo darte las gracias por la entrevista. Estoy de acuerdo con lo que has comentado. O sea, al final el cine yo creo que es una mirada tanto al pasado como al presente, porque construimos las historias de lo que sabemos, pero también queremos transformarlas para nuestro futuro. Al final es como un relevo. Elena Cortesina no se imaginaría que detrás de ella vendría Rosario Pi, vendría Ana Mariscal, que ahora está cumpliendo el centenario, vendría Cecilia Bartolomé, Pilar Miró, que fue una persona que hizo un cambio y es una persona tan importante en nuestra sociedad y en nuestro cine. Josefina Molina, pero es que ya Iziar Bollaín, Gracia Querejeta. Es que eso, al final, creo que es su legado y el legado es algo que tenemos que cuidar porque tenemos que saber de dónde parte y cuáles fueron las circunstancias de cómo parte y el mensaje, pero saber adaptarlo a nuestros tiempos y transformarlo y cuidarlo para nuestras futuras generaciones, para seguir construyendo, porque de eso se trata. Y el cine es una herramienta que construye, que aparte de ser algo que va directo a las emociones, porque creo que es un arte que va directo a emocionar y principalmente y entretener, pero también te está contando cosas, te está contando muchas ideas y te está yo siempre lo digo, que una película tienes que salir diferente de cómo entraste en la sala. Y nada más.
Exactamente. Sí, bueno, ya para cerrar, bueno, agradecer tanto a Augusto como a ti el que habéis puesto sobre la mesa a través del micro nombres de mujeres que ahora están haciendo cine, que hicieron cine, que colaboraron o que formaron parte de la creación de arte y el nombrarlas, el que la universidad sean escuchadas, sean reconocidas, creo que es sumamente importante. Creo que es un acto necesario y que deben de estar incluso en las aulas de comunicación audiovisual, de periodismo o en cualquier aula. Vale, muchísimas gracias, Víctor. Siempre estás invitado, iguales pero diferentes. Y esperamos contar con una tercera edición de este festival, Elena Cortesina.
Y que tú estés en ella para disfrutarlo y todos los oyentes.
Exactamente. Que lo hagamos más grande. Okay. Que tengas un buen día y muchísimas gracias.
Gracias a ti. Saludos.
A todas y a todos, qué guay estar de vuelta y comenzar otro curso más. Bueno, empezamos este curso con la escritora y poeta colombiana Piedad Bonet y el libro Lo que no tiene nombre, publicado por Alfaguara. Estamos ante un libro autobiográfico en el que la autora narra el duelo que vive a causa del suicidio de su hijo, un prometedor artista de tan solo 28 años debido a una enfermedad mental. Es un libro importantísimo que habla abiertamente de las enfermedades mentales, de cómo se diagnostican, de las medicaciones, de los procesos en los hospitales psiquiátricos, de lo exclusivo que es el acceso a la salud mental y, por lo tanto, de los precios desorbitados, claro, que son asequibles para muy, muy pocas personas y, en definitiva, que son prohibitivos y excluyentes, aunque se trate de derechos humanos, porque sí, efectivamente, el acceso a la salud mental es algo vital. Una buena parte del libro narra los sucesivos momentos desconcertantes frente a los diagnósticos fallidos, los tratamientos sin criterio, el trato distante de los médicos, la angustia por los estigmas que tienen que hacer frente a la enfermedad, ante la familia, los amigos, la sociedad, las dudas sobre el futuro, la incertidumbre constante. Es un libro muy necesario, sobre todo en los tiempos que vivimos, y que, a pesar de la dureza de cada página, es un libro bellísimo. Espero que os lo leáis y nada, nos vemos el mes que viene con un nuevo, con una nueva recomendación. Un abrazo fuerte.
Y para terminar, no nos queda más que agradecer la enriquecedora aportación de nuestros invitados y de nuestra invitada. Por un lado, Augusto Almoguera Fernández y Víctor Manuel Sánchez Pacheco. Recordar que ambos forman parte del equipo que ha hecho posible este segundo festival de cortometrajes Elena Cortesina. Y por otro lado, Mariola García Berenguer, del Club de Lectura Toca Igualdad, que nos ha traído un nuevo libro. Nos ha hecho una nueva recomendación. Los controles técnicos nos ha acompañado Borja Cabrera y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.